Déjame que te cuente en Folclórica 98.7.
Nuestro maravilloso país, por momentos siempre, en toda su historia, parece estar corriendo detrás del urgente, ¿no? Detrás es como los platitos chinos, para que nada se caiga. Y hablando de platitos, vamos a hablar de productos que son alimenticios, pero no son tanto alimentos, o muchas veces alimentos que tienen algunos componentes que a largo consumo traen problemas en la salud. Por eso es verdaderamente importante, más que urgente, la ley de etiquetado, ya que hoy puede tratarse y aprobarse o perder estado parlamentario y todo volvería a foja cero. Estamos en diálogo con Narda Lépez. Narda, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andás?
Bien, tratando de pensar lo importante, más que lo urgente, del día de hoy, y a la vez todos los boicot al quórum que se piensa van a existir.
Sí, yo igual le tengo muchas dudas por muchos frentes a esto, no solo por el boicot al quórum, como un montón de dudas tengo.
A ver, vamos a desagregar las dudas.
Y nuestro jefe de gabinete 100% que no le quiere la ley.
Porque viene de una, claro, provincia azucarera, por eso.
Claramente, es tipo la única provincia que, bueno, ya sabemos. No, entonces cuando vi eso dije, oh, esa puta. Pero bueno, veremos qué pasa. Lo que sí sabemos es que nada de lo que pase hoy va a ser para... Si hoy esa ley no sale, es porque hay alguien que le importa más los intereses, o muchos que les importan más los intereses propios o de algún lobby, que la salud pública y lo que comen los niños en nuestro país. Es así de simple y así de duro y así de feo.
Permitime insuflar esperanza en tu día hoy. Gracias. Respecto a esta ley. Y puedo fallar porque yo soy un bitáfilo sonso que siempre creo que todo va a estar bien y me choco contra las paredes. Pero ayer vi muchos legisladores del oficialismo, del Frente de Todos, manifestando que la ley tiene que salir, pidiéndole justamente a Juntos por el Cambio que se presente, y también, por ejemplo, Julio Cobos, que es de justamente Radical de Mendoza, que le pidió a Mario Negri que se presenten, que esta ley es vital y es importante, y que luego pidan otras sesiones para pedir otros temas que creen relevantes.
Es que
Juntos por el Cambio.
Hay que ser muy caradura para no ir hoy, y hay que ser muy caradura para votar en contra de esta ley.
Claro.
Tenés que tener la cara muy dura, y el corazón muy frío, porque igual de lo que vos decías al principio, hay algo que está en esta ley, que no es solo el etiquetado frontal, no es solo los hexágonos negros, hay partes dentro de la ley que hablan de lo que vos podés comunicar y lo que no podés, y es, yo creo que es mucho... No sé si más importante, pero igual de importante, solo que los hexágonos, al ser gráfico, pega más y te da la foto para la nota del diario. Pero dentro de la ley te dicen lo que no podés decir más, no podés poner más un muñequito en algo que tenga más, tipo, la del perfil nutricional que se usa para la ley es casi el mismo que usa Disney.
Claro.
¿Entendés? Disney, que es una compañía capitalista que se rige por el mercado, tiene un perfil nutricional por el cual sus productos no pueden estar relacionados a nada que tenga tanta cantidad de azúcar, de grasa o de sal. Salvo
una
vez al año,
el tigrecito ese
por país, ponele que en Argentina es en Pascua.
Sí.
Eso. Y está perfecto. Una vez al año es de vez en cuando, que es como debería ser. No es que les decimos, no vamos a comer más todo esto. Es, si no, desde el Estado no se regula, la autorregulación... Ya vimos que no funcionó, porque lo que hoy hay de oferta en el mercado es lo que es redituable en el mercado en todo sentido, ¿no? De la comida, la oferta que tenemos y lo que es barato y lo que es, no se reguló desde el Estado. No se armó un plan de, okay, las personas van a comer esto porque esto es lo que tienen que comer. Las guías alimenticias que cada país tiene no se reflejan en lo que produce.
Claro. Ahora, entonces, ahí uno ve países...
Lindo. Yo te escribo una lista de cosas que estaría buenísimo que pasen, pero no ejecuto nada para que esas cosas pasen.
Claro.
Y mando comunicados con información a las escuelas. Sí, buenísimo, pero eso no sirve para nada.
Claro. Me pregunto que aquella caja de un cereal muy conocido, con un tigrecito, con músculos, sí, que tiene 18 kilos de azúcar, 20.000 gramos de sal, digo, el tigrecito va a dejar de estar entonces.
Exactamente, como en muchos países. Todo lo que se va a hacer acá, todo lo que está en la ley, ya se hizo, se probó y funcionó en una gran cantidad de países. Y no en países con realidades absolutamente distintas a la nuestra, no en Inglaterra nada más.
Claro.
Es que no tiene nada que ver. No en Finlandia, no, en México, en Ecuador, en Perú. ¿Entendés? Sí funcionó. Y en México, que es la que es más parecida, si querés, porque es el mismo perfil que va, se va a usar acá y allá, funcionó. México era el principal consumidor de gaseosa de la región. Hoy somos nosotros.
Bueno, ese es otro punto, ¿no? Los jarabes de alta fructosa. Yo siempre, sabés que soy un divulgador y además un acerenciado con toda la industria vitivinícola, que es alimento, que debe ser con consumo responsable, que proviene de un proceso muy natural, que es la fermentación, la maceración, pero que obviamente es para que tomen solamente adultos y una copa por día. Dicho esto, que siempre hay que decirlo, me pongo a pensar la cantidad de presiones impositivas que en todos los gobiernos tiene el vino. Ahora se están relajando un poco.
Te voy a agregar otra cosa. Diga. A lo que vos dijiste.
Sí.
En un momento se trató de sacar una ley que le ponía un impuesto al vino y a las bebidas azucaradas.
Sí.
Aparte de todo lo que vos dijiste, sumale que las bebidas azucaradas se producen centralizadamente. Los ingredientes básicos vienen del mismo lugar y se produce en un solo lugar. Claro. En cambio, el vino, su producción es absolutamente federal.
Claro.
Hay uva en San Juan, en Catamarca, en Salta, en todos lados, en Río Negro, en Mendoza, por todos lados, en un montón de regiones. Entonces, pertenece a la economía rural.
Seguro.
Y el azúcar, no.
No, pero ¿sabes cuál era el punto? Que no. Yo no sabía, por eso digo, la información es poder, y por eso tiemblan algunos poderes cuando la ley de etiquetado avanza. Yo no sabía que los jarabes de alta fructosa también estaban en las gaseosas light. Tomo gaseosas light, pero en un punto me dijo una nutricionista, mirá que vos le estás dando información a tu cuerpo que no es buena.
No,
o sea,
no. Las gaseosas light no tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Tienen otro, pero lo que se descubrió hace mucho tiempo, pero que lo cajonean, porque lo que pasa con los informes estos, que los cajonean, entonces lo que la técnica que usó la industria, sobre todo esta, la del lobby del jarabe de los azúcares en general, es cuando aparece un informe que dice algo, encargan 50 informes y lo mismo que pasa con las noticias, enmugran el terreno. Entonces hay muchos como papers hechos a medida para confundir y dicen, bueno, pero esto no sé qué y esto no sé qué y este queda medio enterrado. Eso es lo que pasa. Lo que sí pasa con eso es que tu cuerpo empieza a confundir el mensaje.
Claro.
Entonces sí igual genera, para un diabético igual sí puede generar eso. ¿Verdad?
Bien,
como
bien
que
bien.
La información se puede usar. No es que no tiene jarabe de maíz, sino que tu cuerpo no interpreta que no es azúcar.
Yo, ¿sabes que como te digo, soy un vitáfilo sonso, grado 10.000, y sí, dije, bueno, puede haber una transferencia, pueden esos productores producir otras cosas y vender igual o vender más, hasta que también una persona que está dentro de esta ley me dijo, no te confundas, Luis, cuando el alimento deja de ser adictivo con los componentes que hoy tiene para que sea adictivo, la venta es más consciente, y si la venta es más consciente, uno deja de comer de más, por lo tanto disminuye la obesidad y un conjunto de enfermedades, pero el productor debería vender más afuera y vender menos acá. ¿Sentís que hay un futuro si hay un consumo, digamos, de fair play, de claridad con alimentos que sean alimentos y que no enfermen al ser humano?
Luis, ya en un momento no podés poner de un lado de la balanza la nutrición infantil y el futuro, la salud a futuro de generaciones de niños, y del otro lado, tipo la producción centralizada de un insumo.
Claro.
No se puede, no podés poner eso en la misma balanza. Entonces si vos producías esto, producí otra cosa, con ese azúcar, acetanol, qué sé yo, pero no tengo ni idea.
Claro.
No hay problema ahora, el problema es este. El problema es la salud, los niños, el, tipo, eso es, el adulto que haga lo que quiera.
Claro.
Vos sos adulto y vas y decidís, yo me quiero comer 7 kilos de dulce de leche y me quiero tomar gaseosa todos los días. Ah, bueno, lo estás decidiendo, tenés libre, no está prohibido, está ahí.
Claro.
Pero los niños no, y se los toma como consumidores. Y se los toma con la misma vara a un consumidor adulto. Y no se puede. Porque están en etapa de desarrollo, porque no sirve así y porque lo estás enfermando a futuro. La obesidad es una enfermedad de la década del 80.
Claro.
¿Entendés?
No debería existir hoy, con las posibilidades...
No. Empezó en el 80.
Ah, antes no existía.
No, había sobrepeso. La obesidad como enfermedad, cuando se la declara enfermedad, es del 80.
Claro.
¿Entendés? No pasaba esto antes. ¿Y cuándo empieza? Cuando la industria cambia. Y de vuelta, todo esto que estamos discutiendo no tiene mucho tiempo. No. Tiene 30 años la forma de producir. ¿Por qué? Porque cuando se ponía grasa hidrogenada para reemplazar la manteca o la grasa animal para hacer productos en góndola, es porque no vence.
Ah, o sea, vos tenés un alimento que tiene alta perdurabilidad.
¿Vos te acordás de la galletitería?
Galletitería,
ibas y comprabas las galletitas por cuarto porque se vencían.
Sí,
claro.
Tenían una vida mucho más corta. Cuando aparece lo otro y te hacen mala publicidad a la manteca y te hacen mala publicidad a la grasa animal, que te dicen, no, esto es lo peor, era porque lo otro no vence y es mucho más barato.
Bueno, entonces, recuerdo también como en los 70...
lo que nos dijeron era mentira y bueno, armado y confeccionado, pero no decidido acá. Decidido internacionalmente, a partir de ahora el mundo va a comer esto porque es mucho más barato y se acabó.
Sí, cuando uno ve el mundo como marionetas tejidas desde 4 centros de poder, bueno, ayer lo veíamos con la caída de las redes sociales, que Esteban Moscos, que es un profesor de la UBA, me dijo, somos esclavos digitales, 4 personas dominan estos grandes, estos gigantes tecnológicos, y no tienen un lugar, un país donde esté radicado. Por lo tanto, no se sabe dónde están estas centrales tecnológicas que concentran los hosting de las grandes
redes.
Tuvieron
que entrar con una moladora, ¿sabías? ¿Viste cuando llamás que te cae el cable y te dice desenchufá y enchufá?
Sí.
Bueno, tuvieron que hacer eso... Pero como las llaves de acceso no les funcionaban, tuvieron que entrar con una moladora.
Muy a la Argentina, me encantó. Entonces,
claro, tuvieron a la larga exceso de mucha tecnología, tuvieron que entrar con una moladora, aprender y apagar.
Es maravilloso.
Probablemente es mucho más complejo lo que yo te digo, pero
bueno,
fui a leer
pero lo
qué
jodido.
Había pasado, para no leer conspirativas,
sí.
Fui a leer qué había pasado a la parte tecnológica y era... con una moladora tuvieron que entrar a pagarlo, un equipo.
Es muy gracioso. Ahora, lo que no es tan gracioso es que no tiene una sede nacional, por lo tanto, ninguna regulación de ningún país los asiste, y tienen la información de 2.500 millones de personas. Entonces uno dice, somos cada vez
no
más esclavos, ¿viste? Con la alimentación, con la tecnología.
¿Eh? No pagan impuestos.
No, bueno, también la otra, ¿no? Bueno, los paraísos fiscales que se están conociendo ahora dan cuenta de una partecita chiquitita, la que nos dejan ver de un entramado que nos exceden, pero que a la vez hambrean, lastiman.
Bueno, ahora aparece una chica que fue en septiembre de Facebook, la whistleblower que le dicen, que sacó a la luz todos los informes que decían que ya tenían lo malo que era para los adolescentes.
Instagram específicamente, sí.
Ya lo tenían, sí. Entonces, y ella lo sacó sacó los informes a la luz.
Narda, por último, y agradeciéndote tu tiempo y volviendo a insistir en que tengo esperanzas, esperemos que se concreten en la mañana de hoy.
Me voy a robar un poquito de tus esperanzas, Rani.
Dale, vamos con eso. Te pregunto, con la Mesa del Hambre, que fue una gran iniciativa inicialmente, digo, ¿hubo una progresión respecto de qué alimentación se fue modificando en comedores?
Yo creo que sirvió para, por lo menos, yo fui y hablé, una sola vez hablé en la mesa, y la otra... Solo fui y escuché porque era más técnica, aunque había más, ya había pasado a una etapa más técnica. Yo creo que sirvió para que ya nadie se pueda hacer el boludo. Entonces, tipo, no podés armar un plan de nutrición sin vegetales. No podés armar sin tener en cuenta que no podés poner esto. Como te dijera, repartir de vuelta. Ya no pueden, tipo, cuando van a hacer compras del Estado, no pensar dónde van a comprar la fruta.
Claro.
¿Entendés? Como, no se puede más. Ya nadie puede decir, ah, no sabía. ¿Entendés?
Claro, quedó por lo menos claro.
Lo que yo veo después, hay un montón de gente que habrá trabajado y habrá hecho otras cosas. Mi parte ahí, es decir, como poder contar en ese momento a gente que capaz no lo sabía, porque en la mesa había gente que venía de otros ámbitos, no sé, el presidente de la sociedad rural, ni idea.
Claro. Era como,
que era todo bien, pero esto es alimento, y creo que esa fue la frase que más quedó, que dije, tenemos que reconocer que en nuestro código ponen la misma bolsa, lo que es un producto apto consumo humano y el alimento real. La definición de alimento está mal en nuestro código. Entonces eso habilita un montón de tapada de ojos.